Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Viviendo en un mundo de impureza sexual, por el pastor Héctor Salcedo.
Queremos dar una visión panorámica de la impureza de nuestro entorno en esta área de la sexualidad. Hoy veremos muchos datos, muchas estadísticas, muchas informaciones para que nos ubiquemos en dónde es que estamos viviendo, en qué generación es que nos ha tocado vivir. Comenzando entonces con una definición secular. Quiero hacer el énfasis que esto es una definición secular, luego vamos a dar la definición que entiendo bíblica. La inmoralidad sexual lo define el diccionario como el mal atribuido a los actos sexuales que violan las convenciones sociales. Yo creo que para todos es evidente que esta definición tiene un problemita. Y es que es el mal atribuido, yo creo que eso está bien, la inmoralidad sexual es un mal atribuido a los actos sexuales, pero el problema está en esta definición, es que viola las convenciones sociales. Y lo que pasa es que si vives en una sociedad que ha ido perdiendo los valores, entonces en esa misma medida esta definición va a ir cambiando lo que se considera malo, lo que no se considera malo. Por lo tanto, esto es una definición que está en el diccionario secular, pero que es absolutamente subjetiva. ¿Qué pasaría si vamos a una sociedad donde se entiende que los niños pueden tener intimidad? Ah, pero esa es la convención social de esa sociedad, pero ese no es el estándar de la palabra de Dios, evidentemente. Si nos vamos a la palabra, podemos hacer uso de muchos pasajes, pero este es uno que yo quería traer, Hebreos 13:14, donde el autor de Hebreos dice, honren el matrimonio. Y los casados, manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Él comienza con un mandato de que el matrimonio debería estar en una alta estima en nuestras mentes y nuestros corazones. Que el matrimonio sea considerado como una institución noble, alta, significativa, de peso. Y por eso exhorta entonces, como la institución del matrimonio es considerada de esa manera, entonces les exhorta a los casados que se mantengan fieles el uno al otro. Y luego dice que con toda seguridad Dios juzgará y habla de inmoralidades sexuales y los que cometen el adulterio o que cometen adulterio. El adulterio es una inmoralidad sexual. ¿Por qué entonces el autor lo separa como inmoralidad sexual por un lado y por otro lado adulterio? Bueno, porque típicamente la Biblia habla de inmoralidades sexuales en general, para los que no están casados, hay un grupo de inmoralidades sexuales y para los casados, la inmoralidad sexual básicamente siempre es adulterio. Pero hay múltiples categorías en las que yo puedo ser infiel a mi pareja, en las que yo puedo cometer adulterio. De la misma manera, las inmoralidades sexuales que se cometen como soltero, hay un grupo de ellas y como casado hay un grupo de ellas, pero siempre que yo cometo alguna inmoralidad estando casado, siempre es adulterio. Entonces, por eso, en este pasaje, el autor de Hebreos dice que Dios juzgará las inmoralidades que se cometan fuera del matrimonio y las que se cometan dentro del matrimonio. Es decir, todas las inmoralidades serán tenidas por Dios como un mal, como algo a ser juzgado. Tomando eso como principio que acabamos de ver en Hebreos 13:4, que toda inmoralidad sexual Dios la juzgará y los adúlteros Dios los juzgará, todo lo que se comete fuera del matrimonio como soltero o como casado es considerado inmoral, entonces podemos definir la inmoralidad sexual de esta manera. Cualquier actividad sexual que ocurra fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, en otras palabras, la única actividad íntima aceptable para Dios es la intimidad que ocurre entre un hombre y una mujer casados. Toda actividad sexual que ocurre fuera del contexto del matrimonio bíblicamente hablando, es inmoralidad. Es algo a juzgar por Dios. Y hay múltiples implicaciones de eso. La inmoralidad sexual va más allá de la pornografía. Está el adulterio. Está la homosexualidad en cualquiera de sus formas. Está la autogratificación. Y hay una multiplicidad de cosas. El incesto. Hay incluso prácticas de bestialidad que se producen. Y pudiera dar más detalles. Obviamente no es el objetivo entrar en detalles. Pero la inmoralidad sexual abarca muchas categorías. Todo lo que ocurre como actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos es considerado bíblicamente inmoralidad. Y me voy a referir al sexo como intimidad. Dios no está en contra de la intimidad. Dios está a favor de la intimidad. Las normas de Dios para la intimidad es para proteger la intimidad. Claro, para protegerla en el contexto del matrimonio. No hay manera de que yo pueda tener una vida de inmoralidad sexual y al mismo tiempo tener una vida sexualmente satisfactoria con la pareja que Dios me ha concedido. Se comienza a dañar el asunto. Nuestra realidad, ¿cuál es? Hagamos un recorrido por nuestra realidad, la generación que nos ha tocado vivir. La inmoralidad sexual no es algo de ahora. Nosotros sabemos que no es de ahora porque ustedes se van al Viejo Testamento y ya habían múltiples normas y disposiciones de Dios para que el pueblo no cometiera inmoralidades. Jesús habló de la inmoralidad. Pablo habló de la inmoralidad. ¿Cuál es nuestra realidad hoy en día en cuanto a este tema? Bueno, esto es una encuesta, es un estudio que se hizo en el año 2019 en los Estados Unidos. Se hicieron múltiples preguntas, yo voy a presentar solamente algunas. Una de las preguntas era, ¿qué tan aceptable es la intimidad entre adultos no casados en noviazgo? Entre un novio y una novia, ¿qué tan aceptable es que ellos tengan intimidad? Estos fueron los resultados. Hubo un porcentaje de 33% de personas que se llaman cristianas y un 62% de no cristianos que entienden que siempre es aceptable tener intimidad entre novios. O sea, la gran mayoría del mundo que nos circunda entiende que una pareja de novios no hay ningún problema con que tenga intimidad. De hecho, lo que se les recomienda hoy en día a nivel incluso de consejeros y terapeutas es que no, tú tienes que conocer tu pareja. Eso es importante que tú conozcas antes de. Entonces, fíjense cómo vivimos en un ambiente donde la intimidad entre novios es absolutamente aceptada. La otra pregunta que hacía ese estudio, ¿es aceptable la intimidad casual entre adultos no casados? O sea, personas que no tienen un noviazgo, que no tienen una relación de noviazgo, sino que se conocen, se atraen, pueden tener intimidad. Miren los datos, lo que dicen. En el caso de los cristianos, más de un 50% dice que no habría problema. Una intimidad entre dos personas que no tienen una relación de noviazgo, que sencillamente se conocieron, se atraen, se están tratando y no hay problema con la intimidad. Y en el caso de no cristianos, un 83% entiende que no habría problema. Eso es parte de lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Sigamos con los datos. Miren esto. ¿Es aceptable que personas que están en una relación de noviazgo salgan o tengan intimidad con otras personas, lo que le llamamos una relación abierta? Miren estos datos. En el caso de los no cristianos, siempre no hay problema. Casi 3 de cada 10 personas en el mundo dicen que tener relaciones abiertas está bien. ¿Es aceptable la intimidad en la primera cita? Una persona que se conoce con otra y salen en una primera ocasión, la primera vez que salen, ¿es aceptable tener intimidad? Miren los datos. 41% de no cristianos. Esa es la manera de pensar en la que nosotros estamos inmersos. Porque como vivimos en una generación que ha abrazado el placer como su objetivo en la vida, vivimos en una generación ideológicamente hedonista, o sea, que busca el placer. La gente entiende que la vida bien vivida es la vida dada al placer y donde se minimiza el dolor. Pero son conceptos contrarios a lo que la Biblia dice. Sigamos viendo algunos datos. Personas que usan aplicaciones de citas. Hoy en día, fíjense cómo ha aumentado significativamente el uso de estos dispositivos de cita. De 30 a 52% del 2015 al 2019, ahora hacen uso mucho más frecuente de este tema de las aplicaciones de cita. Quería traer este dato también, algo sorprendente. Esto es una encuesta un poco antigua, relativamente, hace 10 años, porque vivimos en una sociedad muy rápida, pero todavía sigue siendo un dato válido. La edad a la que una persona inicia su actividad sexual, de los 10 a los 13 años, un 15% de las mujeres y un 22% de los hombres han iniciado su actividad sexual. De los 14 a los 15, un 31 más un 27. Si sumamos, lo que nos dice este dato es que a los 15 años, en esta encuesta hace 10 años, 15 más 31, un 46% de las mujeres había tenido intimidad sexual. Y casi un 49% de los hombres a los 15 años. Ya a los 16, 17, prácticamente, a cuando viene a llegar a los 18, casi el 100% de los muchachos ya han tenido intimidad. En Estados Unidos, según ese estudio. Ciertamente preocupante. Este es otro dato que ilustra lo que está pasando a nivel de la inmoralidad y la moralidad en la sexualidad de nuestra generación. Este es el porcentaje de americanos que dicen que la homosexualidad debe ser aceptada. Desde el año 94 ha crecido desde un 46% a un 72%. O sea, en los Estados Unidos, en el 2019, un 72% de las personas entienden que la homosexualidad es algo que debe ser socialmente aceptado. La práctica. Fíjense lo que ha pasado a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Desde 2002 al 2019, en Inglaterra, UK, Canadá, Argentina, Estados Unidos, México, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, India y Kenia. En todos los casos, el concepto de que la homosexualidad debe ser aceptado ha crecido. El mundo entero entiende abrumadoramente casi que la homosexualidad debe ser aceptada socialmente. Como ya vimos en... Esto es un ejemplo de unos tags, de unos sellos, cuando tú llegas a una actividad, por ejemplo, donde te van a servir un cóctel y demás, hay algunas personas que se ponen un identificador. Este es un tag. En muchos países ya se están usando estos tags. Dice, hello, my pronouns are, o sea, mis pronombres son she and her, they and them, he or him. O sea, puede haber una persona que sea biológicamente un hombre que ponga en su identificador que sus pronombres son, él es un hombre, pero él dice, no, yo soy ella, llámame como ella. Es considerado una descortesía que si tú ves un hombre y tú lo llamas por hombre, él se ofende. De hecho, es considerado un abuso infantil si un niño quiere ser considerado con un pronombre que es diferente a su sexo biológico y se le dice, no, mi hijo o no, mi hija, tú eres... Es un abuso infantil en múltiples países. La condición de nuestro mundo es que nuestros jóvenes han sido educados en escuelas que profesan ofertar educación libre de valores, moralmente neutrales. Los libros de textos y los profesores expresan, no te podemos decir lo que está bien o mal, tú debes decidirlo por ti mismo, solo podemos hacerte consciente de las opciones. Esto es un antiguo secretario de Estado de Educación de los Estados Unidos. O sea que, hablando de que la educación en los Estados Unidos y en muchos países se ha vuelto una educación moralmente neutral. Decir que algo está bien o está mal ya está en desuso. Lo que se está tratando es de que se le diga a los muchachos lo que es, las opciones que hay, y ellos decidan entonces por sí mismos. Bueno, ¿y qué podemos decir de este tema de la pornografía? ¿Qué es la pornografía? Comencemos definiéndola. Comencemos definiendo etimológicamente lo que la palabra significa. Porne significa prostituta y grafo significa escritos. Pornografía, por lo tanto, se trata de un escrito o tratado de prostitutas. Es la presentación del comportamiento erótico o sensual, y aquí está la clave, con el objetivo de estimular sexualmente a una persona. En este sentido, todo material que estimule sexualmente a alguien es, por definición, pornográfico. Esta parte es lo importante. Todo lo que me estimule o estimule a una persona de alguna manera en este ámbito es pornográfico. Todo lo que estimule a una persona en el ámbito de su intimidad es, por definición, pornográfico. Puede ser una persona en traje de baño, puede ser una persona haciendo ejercicio. Yo puedo ir al gimnasio y tener imágenes pornográficas, que de hecho es así. Entonces, aquí hay varios frentes que cuidar. Obviamente, hay un frente que cuidar de no ver y consumir material o ver imágenes o ver personas que estimulen sexualmente a uno. Pero el otro frente está en que yo no sea tampoco un generador de estímulo para otros, en la medida de mis posibilidades. Especialmente, pero no únicamente, a las mujeres, en su forma de vestir, en su forma de exhibir su cuerpo. Lo que tú te pones es importante. Tienes que revisar tu manera de vestir. Tienes que revisar si dibuja mucho tu figura, si el contorno de tu cuerpo se torna atractivo, si se torna seductor, si se torna pornográfico. Porque tenemos que cuidar los que ven y los que producen. El hombre está más tentado a consumir pornografía, aunque ya hay cada vez hay un número creciente de mujeres que lo está haciendo. Ciertamente, el hombre es más tentado a consumirla, la mujer es tentada a producirla. Y como vivimos en una sociedad totalmente desensibilizada, sin pudor alguno, sin cuidado alguno en este tema del cuidado del cuerpo y de la intimidad, hoy en día, mujeres respetables se colocan piezas que hace 30 años eran pornográficas, pero nos hemos ido desensibilizando y no nos percatamos. Siguiendo con este tema de la pornografía, entonces, Jesús dijo, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Ustedes no ven la pornografía ahí? Entonces también estoy cometiendo una inmoralidad sexual desde el punto de vista bíblico. Yo voy a pasar esto relativamente rápido, alguna realidad de los medios. El 85% de las principales películas tienen un contenido sexual. 85%, eso fue en el 2008. 85%, señores. 82% de los programas de televisión tienen contenido sexual. 59%, 60% de los videos musicales. En el 2011 se fue ese estudio, pero si se hace hoy, yo creo que es más. 37% de las líricas musicales dicen que tienen contenido sexual. Hoy en día sería mayor. O sea, vivimos en un ambiente plagado de sexualidad. Aquí no están las redes sociales. No está el internet, no están las redes sociales. Miren estos datos también. Según este análisis que se hizo de esta página que se llama Pornhub en el 2017, este más reciente, este website recibió 25 billones de visitas anuales, 81 millones de personas diarias visitaron este website, 25 billones de búsquedas anuales, 50 mil por minuto. Cybersecurity, que es una compañía de supervisión y vigilancia del Internet, reporta que $3,000 es consumido por segundo en porno, por segundo. Cada segundo más de 28,000 usuarios están viendo pornografía. 35% de todas las bajadas de internet están relacionadas al porno. Y cada 39 minutos es producido un nuevo video solo en Estados Unidos con contenido pornográfico. Simplemente yo quiero darle una idea de que salgamos con la sensación de que estamos rodeados, de que estamos inundados con contenido inmoral. Y ahí estamos nosotros nadando, ahí están nuestros hijos nadando, tratando de mantenernos a flote sin que nos ahoguemos en este mar de inmoralidad. Es evidente que, claro, en un ambiente donde tanta gente consume pornografía, lo que está pasando es que mucha gente no lo considera malo. Pero es obviamente sorprendente que alguien considere que ver una imagen pornográfica no es tan malo. La lujuria o pornografía no respeta personas, agudos profesionales, hombres y mujeres, contratistas, estudiantes, carpinteros, artistas, músicos, pilotos, banqueros, senadores, plomeros, promotores y predicadores también. Lo que pasa con la pornografía es que es hasta cierto punto el combustible de muchas otras inmoralidades sexuales. No la podemos ver aislada de todo lo que está pasando, de todo el aumento de violaciones, de agresiones sexuales que ha habido a todos los niveles. Obviamente hay una conexión. Hay una sociedad hipersexualizada con una hiperatención en todo este impulso sexual que tenemos. Pero al mismo tiempo estamos recibiendo las consecuencias en los matrimonios y en la sociedad de lo que es una sociedad sin freno en este ámbito de lo sexual. Algo que está pasando también, que es una realidad, es lo siguiente. La digitalidad de la pornografía ha sido llevada al terreno de lo social. Un 62% de los adolescentes y jóvenes dice haber recibido una imagen con desnudez. Algunas cosas adicionales, al menos una vez por mes, casi 80% de los hombres entre 18 y 30 años están consumiendo pornografía, 67% de los que están entre 31 y 49, o sea, casi 70, y 50% de los hombres mayores de 50 años hasta los 68. Y sorprendentemente, más del 50% de hombres casados ven pornografía una vez al mes, 70% de no casados. Esto es preocupante. Aquí hay dos datos importantes que yo quiero mencionar. Jóvenes entre 3 y 17 años, el 7% buscó diario pornografía. Y el 8% buscó diario y el 7% se cruzó diario con pornografía. ¿Cuál es la importancia de eso? De ese que se cruzó. O sea, una persona que está interactuando en una red social, que está en su computadora haciendo un trabajo, que entra al internet a buscar una definición y se cruza con pornografía. Lo que indica que nosotros tenemos que estar supervisando, atentos de lo que nuestros hijos están viendo, el acceso de nuestros hijos a los dispositivos electrónicos, a las pantallas. Fíjense que mi hijo no tiene que estar buscando pornografía para encontrarse con ella. Se va a encontrar con ella si está en el mundo digital. Si yo le doy un celular a los 12, 13 años y no le pongo ninguna restricción. Entonces yo quería dar una luz también acerca de la adicción pornográfica, porque lo que sucede es que la pornografía no se queda en un consumo inerte o estéril que no produce un efecto. Tiene un efecto. O sea, hay personas que son adictas a esto. Adictas. Y lo que pasa es esto. Es que hay una espiral decadente. Primero tú te expones y consumes, luego te haces adicto, luego profundizas en contenidos más explícitos, luego te desensibilizas y luego quieres llevar a la práctica lo que has visto. Este autor secular, oigan lo que dice, hoy asistimos a la idolatría del sexo. Los medios masivos de comunicación, y en especial el cine y la televisión, nos lo han vendido en bandeja. Hay sexo por todas partes, sin afectividad ni amor, sino como una ruta serpenteante, divertida y traviesa en la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer y el disfrute sin restricciones. Sexo sin fin, diversión, juego caprichoso. Así se pretende engañar y convencer al hombre de que sexo y amor significan lo mismo, todo desde un punto de vista material y deshumanizado. No es cristiano este individuo. Él es un psiquiatra español que ha visto en su propio consultorio la degradación de las relaciones entre hombre y mujer, entre familias, en la sociedad, producto de esta mala presentación de una sexualidad distorsionada, no comprometida. Y obviamente tiene consecuencias. ¿Qué nos toca a nosotros? Algunas aplicaciones preliminares. Nosotros no vamos a poder hacer frente a esta avalancha, a esta inundación, sin un cultivo diligente de nuestra relación con Dios. Como dice el pastor John Piper, este fuego se apaga con otro fuego. Esta pasión se aplaca con la pasión por Dios, por su verdad. Cultivo diligente de mi relación con Dios va a ser el pilar que va a permitir que yo pueda hacerle frente a todo esto que estamos hablando. Número dos. Advertir que ninguno está exento. El que crea que esté firme, cuide que no caiga. Todos estamos expuestos a esta avalancha de inmoralidad y si nosotros no tomamos medidas, nosotros para protegernos, posiblemente nos deslicemos. Advertir que ninguno está exento. Número tres, discernir a lo que nos expondremos. El Salmo 103 dice, yo no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Tenemos que ser más determinados, tener más discernimiento y sí, ser más radicales con las cosas que vemos, con las cosas que consumimos, con las cosas que oímos y con las cosas que le permitimos a nuestros hijos que ellos consuman. Tenemos que ser radicales. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Una mosca en el perfume lo daña y un poquito de inmoralidad te desvía. Tenemos que tener discernimiento. Lo que nos ha pasado es que, claro, como vivimos en este mar, en este mundo, nos hemos insensibilizado y ya no filtramos las películas, no filtramos las series, no filtramos los artistas. Entonces tenemos que discernir a lo que nos expondremos. Número 4, ser transparentes con nuestros cónyuges y mentores si es que no estamos casados. ¿A qué yo me refiero? La mejor protección que Dios ha puesto al lado de ti es tu cónyuge. Ella tiene que tener, él tiene que tener tus claves de acceso. Ella puede ver tu celular, tu computadora, tus redes sociales. Dice el Proverbio 28 que el impío corre sin que nadie lo persiga. Porque él sabe que él no se conduce con integridad y con pulcritud y con santidad y demás. Entonces él le preocupa que su cónyuge tenga acceso. Nuestros hijos tienen que tener supervisión. Nosotros tenemos que chequearle los celulares a nuestros hijos si están bajo nuestra supervisión. El sedimento de esto es, tenemos una responsabilidad de supervisar y cuidar sus corazones y sus almas. Entonces, claro que mi esposa tiene que tener acceso a mi celular. Tiene que tener acceso a mis redes sociales. Tiene que poder ver mis mails. Lo tiene que ver si ella quiere. Sí, tenemos que ser transparentes. ¿Qué pasa cuando yo no soy transparente con mi esposa, con mi esposo? Que eso erosiona la confianza de la relación. Y entonces al erosionar la confianza de la relación, ya yo no me siento tan cómodo contigo. Y como no me siento tan cómodo contigo, yo no soy tan cariñoso contigo. Y como yo no soy tan cariñoso contigo, eso entonces pone muchas otras cosas, se desencadenan. Hay una distancia, una frialdad, una cosa, no tú, yo no sé qué. Y comienza la distancia a separarse. Todo comenzó con una falta de transparencia. Quiera Dios sanarnos en eso. Con eso yo he hecho un recorrido de lo que es el entorno en el que nos ha tocado vivir, retante, desafiante, complejo, pero conquistable si nos aferramos a los principios de la palabra. No estamos solos, Dios no nos ha dejado solos, tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, lo tenemos en nosotros, a nuestro favor, ayudándonos a luchar contra el pecado. Por más grande que parezca, por más plagado que esté este mundo, podemos hacerlo en el poder del Señor. Así que Dios nos siga sensibilizando hacia esta importante área, porque la realidad que estamos viviendo nos preocupa, nos inquieta.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.